Levantamos la persiana de nuestra farmacia de guardia aquí en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Ratia. Nada, arrancando el año y hoy con Juan del Arco, director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Egunon eta urte berrión,
gustio. Urte berrión, Juan, urte berrión. Bueno, no sé si has tenido, si te has hecho propósitos de esto de arrancar el año con alguna iniciativa, con ganas de algo.
Pues hombre, yo creo que todos arrancamos el año con algunas iniciativas, ¿no? Hacer más ejercicio, llevar una vida más sana, apuntarnos a un gimnasio, estudiar alguna lengua o dejar de fumar.
Bueno, pues sí, sí. Eso suele ser uno de los propósitos, digamos, más socorridos para empezar el año. Otra cosa es que luego se consiga.
Efectivamente. De todas formas, lo que hay que decir es que para cualquier persona que fume, siempre es buena idea dejar de fumar. Aunque fumen muy poco, aunque sea un fumador esporádico, porque el hecho de fumar poco también perjudica. No hay ningún nivel de tabaco que sea, no ya bueno, sino inocuo para la salud.
Eso, hace poquito hablábamos también en otro de nuestros apartados, que era de desmontar bulos, lo que se solía decir que, bueno, un poquito de alcohol no está mal en las comidas, ¿no? No, el alcohol está mal siempre, otra cosa es que seamos más tolerantes o menos tolerantes. Eso es otra cosa distinta, ¿no?
Efectivamente, y con el tabaco se puede hacer una consideración, ¿no? Tú y yo, que no somos fumadores, si ahora mismo nos tomáramos la tensión arterial, la presión arterial, tendríamos un determinado valor, ¿no? Cogemos un cigarro, tú y yo, los dos, y cada uno, nos fumamos nuestro cigarro y unos minutitos después nos volvemos a tomar la tensión. Veremos que ha subido. Un solo cigarro supone un aumento de la presión arterial y todos sabemos que aumentar la presión arterial conlleva sus riesgos. Es decir, un solo cigarro ya tiene un riesgo. Es un riesgo muy pequeño, obviamente, el de un solo cigarro, pero existe. Entonces, ese fumar esporádico también es perjudicial para la salud porque la nicotina aumenta la presión arterial. Es un tóxico al final. Y luego hay que tener en cuenta que además de la nicotina, el tabaco tiene miles de sustancias y muchas de ellas son tóxicas. Los alquitranes y muchas sustancias que están en el humo están claramente ligadas a un aumento de riesgo de padecer cáncer. Fundamentalmente cáncer de pulmón, que es el más conocido en las personas fumadoras, pero también cáncer de vejiga, porque hay que tener en cuenta que cuando se fuma, el humo del tabaco llega a través de los bronquios, de los bronquiolos, llega hasta el tejido pulmonar donde se absorbe, esos tóxicos pasan a la sangre y se tienen que eliminar, es decir, van a ir al hígado, van a ir al riñón, van a acabar en la vejiga y van a ser eliminados con la orina. Todos esos sitios por donde pasan van a producir toxicidad y esa toxicidad, en el peor de los casos, se puede transformar en un cáncer a largo plazo para personas que son fumadoras habituales y sobre todo para las grandes fumadoras. Una falacia que algunas personas que fuman utilizan como, vamos a decir, disculpa para seguir fumando es: uy, si yo conozco varias personas que han pasado de los 90 años y han estado muchísimos años fumando. Es cierto, hay personas que tienen mucha suerte.
La excepción confirma la regla.
Eso es, hay personas que van por la carretera a 200 por hora y nunca han tenido un accidente, hay personas que, bueno, pues que tienen muchos comportamientos de riesgo y no les pasa nada, pero eso no quiere decir que los comportamientos de riesgo no sean más arriesgados, valga la redundancia, que hacer una vida tranquila. ¿No? No, obviamente no todas las personas fumadoras van a desarrollar un cáncer de pulmón, pero millones de personas mueren prematuramente por haber fumado. Vivir sin fumar no solamente te alarga la vida, sino es que mejora la calidad de vida. Yo creo que todas las personas fumadoras son conscientes de que su capacidad respiratoria es menor, que si no fumaran andarían más y se sentirían más a gusto. Al subir escaleras no se fatigarían. Y luego hay una cosa clara, el fumar empeora el aspecto de las personas. La respiración, el aliento, te huele a tabaco. La ropa te huele a tabaco, los dientes se vuelven amarillos, se amarillean, la piel de las personas fumadoras se arruga más que las de las personas no fumadoras. Entonces, de dejar de fumar, todos son beneficios. Ahora bien, tiene que ser porque la persona fumadora se conciencie de que realmente para ella va a ser bueno dejar de fumar, porque lo va a ser, y también va a ser para las personas que viven a su alrededor.
Eso te iba a preguntar, porque aquí hablamos muchas veces del fumador, pero el fumador no es un ente aislado en el mundo, no está en una burbuja, y lógicamente su tabaco también es consumido por los que están a su alrededor. Con lo cual les está transmitiendo, pues, beneficio poco, vamos.
Beneficio ninguno y perjuicio, pues sí, el humo del tabaco que inhalamos los fumadores pasivos también nos somete a riesgo. Eso está muy estudiado y las parejas de las personas fumadoras tienen mayor riesgo de padecer cáncer de pulmón y otro tipo de cáncer, pero fundamentalmente cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque si esta persona fumadora está fumando en su casa, esa casa está llena de humo muchas veces y las personas que viven con ella son lo que se llama fumadoras pasivas y tienen mayor riesgo de este tipo de patologías. Hay que tener en cuenta además que el humo se adhiere, o sea, el humo de un cigarro pues no se va a notar, pero si se fuma habitualmente en casa, cuando uno entra en casa de una persona fumadora, nota un olor a tabaco aunque no esté fumando. ¿Por qué? Porque ese humo ha impregnado los sofás, las alfombras, las cortinas, el papel de las paredes, y eso es lo que se llama el humo. El del fumador pasivo sería el de segunda generación, es decir, el que está en el aire, y el que se queda pegado a los muebles, a los sofás, sería el de tercera generación, que también es tóxico. El que los niños estén jugando, un niño muy pequeñito, pues que chupa de todo, pues se dedica a chupar también el sofá de casa de su aitite, pues, o de su mamá, pues si su aitite o su mamá fuman, pues le están haciendo un flaco favor a su nieta o a su nieto y están poniendo en riesgo su salud. Ese puede ser un buen motivo para dejar de fumar para las personas mayores como tú o como yo, que estamos ya en los 60.
Luego te cuento mi experiencia, luego te cuento la mía, pero yo al hilo de lo que comentabas precisamente es que tengo los datos fehacientes, porque he visto los diagnósticos clínicos, de una persona que no había fumado en su vida, pero trabajaba en un restaurante. Ahora no, pero no hace muchos años en los restaurantes y los bares se fumaba. Bueno, pues esa persona tiene los pulmones como si hubiera sido una fumadora, porque el médico que desconocía lógicamente su trayectoria decía, pero usted ha fumado mucho. No, no, yo no he fumado jamás en mi vida, pero he trabajado en esas circunstancias, para que veamos que hay afectaciones que muchas veces ni siquiera notamos, ¿no? Pero que están ahí. Luego ya mi experiencia te la puedo contar, yo llevo más de 20 años ya sin fumar, más de 20 años, pero yo fumaba 3 paquetes diarios.
Eres una clara muestra de que se puede dejar de fumar.
Y ahora voy a la segunda parte. Cuando has mencionado antes de que uno tiene que estar convencido. Yo dejé el tabaco un 31 de julio, a las 12 de la noche. Apagué el cigarro y hasta hoy no he vuelto a consumir nada. No he necesitado nada, no he tenido monos especiales, porque al final todo es el que uno esté concienciado, ¿no? En buena medida. Lo que pasa que también es verdad que luego tenemos otras ayudas que podríamos utilizar.
Efectivamente, eres un buen ejemplo, Koldo, de que realmente se puede dejar de fumar. No es imposible, incluso si una persona es una gran fumadora, si tiene una gran dependencia, también puede dejar de fumar. ¿Puede dejar de fumar sola? Por supuesto, y lo tuyo no es una excepción. Hay muchas personas así. Pero hay otras muchas personas que no son capaces de dejar solas. Y eso no es nada ni negativo ni positivo.
No.
Bueno, pues es así. Todas las personas somos diferentes. Entonces, hay personas que necesitan más ayuda. Podemos dar una serie de consejos para ayudar a dejar de fumar. Por ejemplo, simplemente escribir los motivos que tengo para dejar de fumar es un pequeño paso y una pequeña ayuda. Identificar las situaciones de riesgo o las situaciones que nos llevan a fumar o los pensamientos que asociamos a fumar y tratar de evitarlos. Calcular el dinero que nos vamos a ahorrar al dejar de comprar tabaco y con eso, al cabo de un mes o de 2 meses, cuando hayamos conseguido una cantidad suficiente, hacernos un regalo, como un premio a haber dejado de fumar. Hacer algunas modificaciones en el estilo de vida, eliminar de la vista todos los estímulos asociados al tabaco, los ceniceros, las cerillas o los mecheros, quitarlos de la vista porque los vamos a asociar a fumar. Todo eso puede ayudar. Las técnicas de relajación ayudan, simplemente hacer respiraciones profundas. Ante el craving, o sea, ese deseo inmediato de, jo, es que necesito, hace poco que he dejado de fumar, eso, el craving dura muy poquito, dura un mes, un par de meses, o sea, dura poco tiempo, ¿no? Que es ese ansia de necesito un cigarro,
bueno,
en
lo
la
que
mano,
comúnmente,
¿no?,
se dice mono.
Eso es, eso dura muy poquito y bueno, pues técnicas sencillísimas como intentar pensar en otra cosa, simplemente decir, bueno, pues voy a poner 100, 97, 94, 91, 88, o sea, de 100 a 0, bajar de 3 en 3. Tenemos que pensar, no es fácil. Bajar de 1 en 1 es muy fácil, pero bajar de 3 en 3 tenemos que pensar. Simplemente el cambiar, el hacer eso, me ha hecho dejar de pensar en el tabaco y, bueno, suele funcionar para el craving. De todas formas, el craving, las ganas de fumar, durarán cada vez menos, serán cada vez menos intensas según pasa el tiempo desde que se ha dejado de fumar. Y luego también las bebidas alcohólicas que comentabas tú antes y los excitantes muchas veces se unen al alcohol. Entonces, si también evitamos eso porque se suelen asociar, pues también vamos a tener menos riesgo de recaída. Y por supuesto, y ese es otro de los fines que nos solemos, de los objetivos que nos solemos plantear en esta época, hacer más ejercicio y cuidar de la alimentación. Es verdad que al dejar de fumar hay muchas personas que notan un aumento de apetito. Entonces, sí que hay que recomendarles que hagan más ejercicio y que, bueno, pues para mientras están andando y mientras están haciendo ejercicio no están comiendo, para empezar, pero luego también que tengan cuidado con la alimentación, que consuman más fibra, que lo decíamos la semana pasada o hace dos semanas de cara a estas comidas navideñas, que comamos mucha fibra en estos días que no, como hoy, por ejemplo, que no es el típico de comida navideña. Y luego hay otra serie también de cosas que nos pueden pasar al dejar de fumar, cosas negativas, sobre todo en los primeros días, pero que se pueden combatir. A veces ese cansancio típico que tienen los fumadores, si nos ponemos a correr tú y yo, probablemente ahora, con una persona de nuestra misma edad que lleva pues 30 años fumando, si tenemos más o menos la misma constitución, pues probablemente corramos más nosotros, aunque no hayamos hecho ejercicio, y ella tampoco, ¿verdad? Pues porque tiene menos capacidad pulmonar. Pero en otros casos, la fatiga, al dejar de fumar, incluso la fatiga aumenta. Pero hay que decir a las personas que noten eso, que estén tranquilas. Eso le va a durar muy poquito, le va a durar una semana, dos semanas, y eso desaparece enseguida. Estreñimiento, que también se puede producir, desaparece en menos de un mes, y desde luego, comiendo alimentos con más fibra, también desaparece. La tos, que es característica del tabaco, a algunas personas, paradójicamente, cuando dejan de fumar, los primeros días tosen más. Bueno, pues que beban un poquito de agua, que muchas veces simplemente con beber un poquito de agua se quita eso. Si es una tos seca, pueden recurrir a algún antitusivo, solicitar en la farmacia consejo. Algunas personas pueden tener algún mareo ocasional al dejar de fumar. ¿Eso por qué se produce? Se produce porque hemos dicho que la nicotina aumentaba la tensión arterial. Al quitar la nicotina, desciende la presión arterial. Y eso es bueno. Entonces, el mareo no es bueno en sí, pero es una buena señal. Nos está bajando la tensión arterial. O sea que no todo lo que nos va a suceder es bueno, obviamente, al dejar de fumar, sobre todo en los primeros días, pero hay que pasar esos primeros días de mono y luego lo vamos a notar. Vamos a notar que podemos subir al monte como subíamos cuando éramos jóvenes o casi casi, ¿no? Podemos hacer más ejercicio, nos sentimos más saludables y, como decíamos, podemos hacerlo por propia voluntad o podemos tener ayuda.
Bueno, luego hay un craving, tú decías ese craving, que es la ansiedad que se genera en el cuerpo, ¿no? Que es como si necesitara el cuerpo nicotina para activarse. Pero luego también hay una especie de, voy a denominarlo craving gestual, es el mono gestual. Es decir, que hay comportamientos que estamos asociados mecánicamente al tabaco cuando llevamos mucho tiempo y que hay que erradicar. Claro, estás acostumbrado a ir con seis dedos la mayoría de las veces. Entonces hay un momento que te falta algo en las manos, no sabes qué hacer con ellas. Y que luego hay momentos determinados del día que están asociados al tabaco, no solamente el consumo de alcohol, sino momentos determinados que te levantas, que desayunas, que tomas un café y estás siempre con el cigarro en la mano. Bueno, ese tipo de cosas que hay que cambiar el comportamiento, claro.
Efectivamente, eso es lo que comentábamos de intentar evitar aquellas situaciones que asociamos al tabaco. Entonces, simplemente, como decías, pues tener algo en las manos. Por ejemplo, los chicles son un recurso bastante bueno para las personas fumadoras. Los chicles normales, no estoy hablando de los chicles de nicotina, que podemos hablar un momentito, pero simplemente el mascar un chicle va a que no tengamos esa asociación de es que necesito tener algo en la boca, es que necesito tener... Entonces, bueno, pues con un chicle eso lo evito. Tener algo en las manos, pues simplemente jugar con un bolígrafo, pues bueno, pues también. O sea, hay determinadas cosas sencillitas que nos pueden ayudar mucho. Y como decíamos, además también podemos buscar ayuda externa. Triana. Hay en Vizcaya tenemos la suerte que hay un grupo de farmacias bastante numeroso que nos ofrecen la posibilidad de ayudarnos a dejar el tabaco. Tienen un simbolito TBK en la puerta, entonces podemos acudir ahí y ahí nos van a ayudar. En muchos centros de salud también de Osakidetza, también hay programas tanto individuales como grupales para ayudarnos a dejar de fumar. La Asociación contra el Cáncer también hace terapias grupales, es decir, reúne a varias personas fumadoras que quieren dejar de fumar y inician el proceso juntas y se ayudan unas a otras con una persona que hace de monitora y que les ayuda. Y luego también podemos tener ayudas farmacológicas. Los chicles de nicotina, parches de nicotina, comprimidos o spray oral de nicotina. Algunas de estas formas se pueden adquirir sin receta, simplemente con consejo de la farmacéutica, del farmacéutico, y eso nos puede ayudar mucho porque nos va a quitar en esos primeros días el mono. Es para los primeros meses, no es sustituir el tabaco por el chicle de nicotina para toda la vida, ni muchísimo menos.
Porque ahí te voy a decir también, hay quien decía, no, la alternativa al tabaco a vapear. No, vapear es exactamente igual que fumar.
Todas las formas de absorción de tabaco y de nicotina son malas para la salud. Las que se fuman, sean cigarros, sean puros, sean bidis, sean cretex, todas las que se fuman, sea pipa de agua, las que se mastican o snifan, el rape, por ejemplo, que era muy típico y que todavía sigue existiendo, o el tabaco de mascar, y también los cigarrillos electrónicos. Fundamentalmente hay dos tipos de cigarrillos electrónicos, serían los sistemas electrónicos de liberación de nicotina, que en inglés se llaman ENDS, o sea, Electronic Nicotine Delivering System. Esos sistemas liberan nicotina y obviamente son perjudiciales, o los productos de tabaco por calentamiento, los THPs, Tobacco Heated Products, o sea, son una especie de cigarrillo electrónico con tabaco que no lo quema, lo calienta, por lo tanto no se produce las sustancias de la combustión, pero sí otras sustancias tóxicas. ¿Es menos tóxico que el cigarro? Bueno, menos tóxico sí, pero es que también es tóxico y además a largo plazo no sabemos qué es lo que puede suceder con estos cigarrillos electrónicos, incluso con aquellos que no tienen ni nicotina ni son de tabaco calentado. Esas sustancias, desde luego, no van a ser buenas para la salud.
Bueno, todo lo que sea externo, ¿no?, y que nos metamos en el cuerpo y no es bueno en ese sentido, vamos. Juan, pues yo creo que como propósito del año, yo creo que hemos dado una iniciativa. Si alguien es capaz de dar un pasito y dejar de fumar, nos alegraríamos mucho de que haya estado escuchando el espacio y le haya servido para eso, para animarle.
Esperemos que haya servido de alguna manera, porque incluso el simple consejo de un profesional sanitario, sobre todo si es repetido, si nos lo dicen varias veces, suele ser una buena motivación.
Pero en la farmacia, ¿no? TBK, eso es lo que suele haber en alguna de las puertas, ¿no?
Efectivamente, eso sería para el tratamiento de dejar de fumar, pero simplemente el consejo breve que podemos dar todas las personas, incluso las que no sean sanitarias, pero sobre todo las personas que trabajan en farmacia, que trabajan en centros de salud, todas las personas que trabajan como profesionales sanitarios pueden ayudarnos a dejar de fumar simplemente con un consejo breve.
Pues Juan del Arco, doctor en farmacia y director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya, gracias por compartir este arranque de año con nosotros, Juan.
Eskerrik asko zuei eta entzule guztiei.
Eskerrik asko.